Hola, me llamo Mariano Salazar. En este episodio hablamos sobre ciertas generalidades que te pueden ayudar a entender mejor a tu perro y mejorar su calidad de vida. Pero siempre es importante asesorarse para cada caso particular con un profesional. Bienvenidos a Perro Feliz. A lo largo de todos los episodios hablamos sobre tenencia responsable, bienestar animal, tratamos de acercarles herramientas para mejorar la calidad de vida de los perros y los gatos y poder entenderlos mejor en sus motivaciones y necesidades. También hablamos varias veces sobre proteccionismo, políticas públicas y en ellos mencionamos leyes o derechos con los que cuentan los animales que deberían protegerlos. Por eso quería ahondar más sobre el tema y para ello invitamos a Ana María Aboglio, abogada de la UBA, especializada en filosofía del derecho y ética para los derechos animales. Hola Ana María, ¿cómo estás?
Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor, gracias a vos por sumarte para este episodio. Y bueno, mencionábamos esto, ¿no? Derechos animales. ¿Con qué derechos cuentan hoy particularmente los animales domésticos que son de los que hablamos en este podcast?
Bueno, sí, domésticos, siempre hay que aclarar la terminología, sobre todo en una disciplina como el derecho que tiene tanta importancia en materia de conceptos, ¿no? Entonces, claro. Hablamos de domésticos convivientes, son domésticos, pero que están, digamos, dentro del ámbito familiar de lo que hoy se llama familia multiespecie. Y dentro entonces de eso, porque de repente en la legislación internacional se le llama también domésticos a los silvestres, pero que están por alguna razón en estado de cautiverio. Un animal doméstico es el que pertenece al domus en general y podría ser no solamente un domesticado, sino también un animal silvestre que por alguna razón, sea porque es explotado en un zoológico, o sea, por un rescate, está digamos dentro del ámbito del domus, dentro de la casa del humano que lo está protegiendo de alguna manera, bueno, sea por lo que sea, pero está no es silvestre, no está en lo que sería un estado de libertad, del silvestre. Entonces, en cuanto a los derechos, ya la cosa también se complica porque cuando uno dice derechos, en general se usa el término de una manera reivindicativa en general, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de animales, así todos los animales no humanos, los animales no tienen derechos básicos para nuestra legislación. Es decir, cuando nosotros hablamos de humanos, hablamos de derechos y damos por sentado que hay ciertos derechos básicos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad psicofísica. Y sobre esa base, o sea, lo que se llaman normalmente los derechos humanos, ¿no? Claro. Pero sobre esa base se agregan otros derechos, derechos al ambiente sano, derechos los de segunda y tercera generación, derechos sociales, derechos políticos. Bueno, los animales no humanos, en general, ninguno tienen esos derechos básicos. Entonces, cuando hablamos de derechos, lo vamos a poner entre comillas, en el sentido de que son entendidos como la contraprestación de una determinada obligación que tiene el humano hacia con ellos.
Bien, una responsabilidad, digamos.
Obligaciones.
Obligaciones.
Obligaciones, o sea, en el sentido de derechos y deberes, ¿no? Lo estoy diciendo ahora. En el sentido de que si no se cumplen, dan lugar a sanciones de tipo incluso penal. Pero recordemos siempre que el animal, para el Código Civil y Comercial, el animal no humano es una cosa, artículo 227 y concordantes, con lo cual estamos partiendo de la base que están sometidos al régimen de la propiedad. Justamente el Código de Belezarfield los había colocado en esa posición porque era el momento en que más se necesitaba justamente tener al animal bajo ese sistema. Y esto siguió, en el 2015 se hace la reforma al Código Civil y el Código Civil y Comercial actual sigue manteniendo esta consideración del animal como cosa. Y entran todos los animales.
Bien, o sea que en realidad cuando hablamos de derecho animal estamos hablando de obligaciones humanas. ¿Podría ser así simplificado?
hablamos de derechos animales, tenemos que pensarlo en el sentido de una contraprestación para no creer que el animal realmente ya los tiene, es decir, el derecho aún no se los ha otorgado, ¿no? Es la jurisprudencia la que ahora está tratando de hablar de sujetos de derechos, pero la legislación aún sigue manteniéndolos en el lugar de cosa. Entonces, okay. ¿Eso qué significa? ¿Que se puede hacer cualquier cosa? No, que hay determinadas obligaciones que hay que cumplir y que si no se hacen, bueno, va a actuar una de oficio, ¿no? Una ley penal, que después lo podemos ver si querés, y que también hay determinadas penas de tipo administrativas.
Ahora vos hablabas, ¿no?, de esto de las penas y cuáles son las consecuencias, pero básicamente, porque vos también al principio mencionabas esto de cómo en el derecho es muy importante las palabras con las cuales hablamos, ¿a qué llamamos maltrato animal? ¿No? ¿Y qué diferencias tiene, por ejemplo, con el abandono? Si el abandono también es un tipo de maltrato, y si ambas se tratan de la misma manera.
Bueno, esto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de maltrato en derecho, nos estamos refiriendo a un tipo penal que está contemplado en la ley 14.346, que es donde se distinguen dos tipos de conducta, el maltrato y la crueldad. Las conductas que enumera el artículo 2 de esta ley son actos de maltrato. Entonces vos ahí vas a tener no alimentar a los animales en cantidad y cantidad suficiente, sean domésticos o cautivos, usarlos para el trabajo mediante instrumentos que no siendo de simple estímulo les provoquen castigos innecesarios o sensaciones dolorosas, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico también adecuado, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, emplearlos en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. Esto, todo esto, son actos de maltrato. Como vos verás, y yo de paso agrego, es bastante, digamos, tiene lo que se llama una textura abierta, es decir, claro. Por un lado se necesita que haya intención, que haya conocimiento por parte del maltratador. Y esto hay que probarlo, ¿no? Que no fue que no se dio cuenta, digamos. Claro. Hay que probarlo. Y por otro lado, es como que hay conductas de maltrato todos los días que es difícil encajarlas dentro de esta enumeración. Es decir, es una ley del año 54 que está de acuerdo a las ideas del siglo XIX. Para su momento eran adelantadas, pero ahora funcionan, digamos, dentro de siempre estamos pensando que rige para todos los animales, ¿no? No solamente sí, para los animales con los que convivimos. Entonces, está funcionando dentro de un sistema jurídico para el cual el animal es una cosa que se explota. Entonces, imagínate lo que es hablar de todo esto dentro de una sociedad que tiene relaciones instrumentales con los otros animales. Es el problema ético, ¿no?, que está siempre de fondo. Pero lo que vos me decís, porque es importante, ¿por qué? Porque esta terminología es recogida después en los medios. Y entonces parecería que el problema con los animales es el maltrato en estos términos, cuando el problema de los animales desde el punto de vista que nosotros desde los derechos animales queremos hacer notar no es cómo se los trata, sino que se los usa.
Claro.
O sea, que los animales son usados como objetos, son mercantilizados.
Un poco también el objetivo de la pregunta, y creo que vos dijiste algo ahí, es que a veces hay cosas que también son maltrato, pero seguramente si encima, por ahí, qué sé yo, vos recién mencionabas lo de hacer fuerza para tirar de un carro, por ejemplo, que quizás hay que probar que la persona era consciente, etcétera, pero también tener, por ejemplo, un perro en una casa y no sacarlo a pasear es un tipo de maltrato, porque el perro está encerrado, aislado, sufre de un montón de cosas, y que creo, no lo sé, te pregunto a vos, no están quizás consideradas dentro de la ley, pero que también estaría bueno que las personas tomen conciencia de que muchas veces hay un maltrato psicológico hacia los animales, ¿no?
Dijiste muchas cosas que son todas muy importantes. Voy a tratar de desglosarlas. No, porque son importantes y en lo que a mí respecta, en lo que puedo aportar, creo que pertenecen a distintas perspectivas que hay que tener en cuenta cuando se trata de los animales. Primero, que las cosas no se van a arreglar con las leyes, pero que las leyes que tenemos, en algunos casos hay que usarlas porque funcionan o porque además... Si no funcionan directamente en el caso, porque no podemos llegar a probarlo, cosa que no lo vamos a hacer nosotros, lo tiene que hacer el Ministerio Fiscal, porque es una ley de orden público. En otros casos es muy claro, porque son prohibiciones. Cuando hay una prohibición no hay que dar vuelta, basta. Si hay una actividad, como en el caso de las carreras de perros, y esa actividad se lleva a cabo, simplemente con que se pruebe que se está llevando a cabo o que se la está organizando, etcétera, etcétera, de acuerdo a la ley, nosotros no tenemos que estar probando que hay dolo o a ver si sí o si no o hasta cuándo. Eso por un lado. Es decir, lo poco que hay lo tenemos que usar. Lo que nosotros tenemos que saber es que todo lo que tiene que ver con los animales no humanos es un mundo que nosotros todavía no aprendimos a respetar. Seguimos con una mirada antropocéntrica. De hecho, el derecho está... receptando el antropoespecismo, como yo lo llamo, para reunir esta visión que es por un lado antropocéntrica, pero también discriminatoria de los otros animales, y esa falta de relación, de respeto que nosotros tenemos que tener, pasa también por el conocimiento del otro. El conocimiento no es solamente el conocimiento de cómo puede ser la etología de un perro, de una vaca, de una ave. No, el conocimiento va más allá de eso. Implica observación, implica mirada atenta, implica lo que yo llamo la otra mirada. La otra mirada es la del animal sobre nosotros y la del animal humano, no humano, sobre el mundo. Es una mirada diferente a la nuestra. Es más, yo diría que los animales no solamente... tenemos que empezar a pensar en términos, vos hablaste de lo psicológico. Bueno, no tenemos que pensar que, a ver, el animal sufre porque está en una jaula y entonces no puede dar la vuelta porque están... Sí, por supuesto, pero no es una cuestión solamente física. Los animales tienen conciencia, tienen intereses y tienen necesidades que, si nosotros lo vemos o lo ponemos en una jaula o está en una jaula, nunca van a poder... desarrollar esos intereses que tienen, y la afectación siempre es psicofísica, es decir, tanto en un caso extremo, cuando hay un daño corporal, como cuando hay una sujeción del animal, por ejemplo, los caballos. Nosotros pensamos, cuando acá la ley te dice, por ejemplo, emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. ¿La ley qué está diciendo? Que no hay que cargarlos demasiado. ¿Y cuánto es demasiado? Y bueno, depende del caballo. Y si es un caballo que no quiere cargar nada, ¿y quién dijo que el caballo quiere cargar algo? Y otra cosa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que se hace para que un caballo esté haciendo lo que nosotros queremos? Todos los caballos están sujetos por adminículos, por instrumentos que son dolorosos. El bocado... montarlos mismos les produce una serie de problemas. O sea, que lo que la ley dice, que a nosotros nos puede decir, bueno, no se los puede cargar demasiado, es también lo que no dice. Lo que no dice es que se los puede explotar. Al decir que no hay que cargarlos demasiado, está diciendo que se los puede cargar. Este juego que siempre sucede con las leyes relacionadas con la protección del animal es lo que nosotros estamos permanentemente señalando desde la perspectiva de los derechos animales.
Yendo un poco más a lo práctico, digámosle de alguna manera, ¿cómo podemos denunciar un caso de maltrato animal? vos ahora mencionabas de los caballos, nosotros tratamos en general de hablar de perros y gatos, pero igual lo abrimos, si querés usarlo como ejemplo. Pero, ¿cómo podemos hacer desde si vemos un caso de un caballo, o si vemos que hay un perro, o vemos que hay un criadero? ¿Cómo podemos denunciar un caso de maltrato animal hoy en Argentina?
Sí, perdona que me fui hacia los caballos. Lo que pasa
no,
es que.
No, no pasa nada, no pasa nada.
Ley y la ley se aplica a todos los animales.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, por eso lo abrí un poco. Pero antes de eso te aclaro que.
Sí.
Vos me habías preguntado la diferencia con abandono. Y eso no quedó contestado. Entonces, el abandono no está contemplado como acto de maltrato ni de crueldad en la ley, pero se usa en general, se lo puede alcanzar por la vía del artículo 3 del inciso 7, cuando habla de sufrimientos innecesarios, porque abandonar un animal es producirle una tortura, es dejarlo en la posibilidad de que sufra innecesariamente. Entonces, por esta vía uno también puede tratar de lograrlo, sin prejuicio de que, bueno, obviamente es mejor que se contemple la figura directamente. Bueno, en cuanto a las denuncias tienen una posibilidad, tienen muchísimas posibilidades, muchas vías como posibilidades. Cualquiera menos Facebook, Instagram o las redes, porque además el gran problema de eso es que a veces la gente es lo primero que tiene a mano y es una vía que puede ser muy perjudicial para el animal, muy perjudicial. Claro, sí. Lo primero que hay que pensar es cuál es la circunstancia en la que ese animal al cual uno va a denunciar, en qué circunstancia está. No sea cosa que nosotros no tengamos que tomar algún recaudo previo. A veces incluso se puede llegar a arreglar por vía de vecinos, ¿no? Que puedan hablar con alguien y esa persona sea receptiva, y otros casos no, porque se trata directamente de alguien que no va a escuchar, y bueno, entonces lamentablemente lo primero es proteger al animal. Las denuncias se hacen en la fiscalía o en la comisaría del lugar de los hechos.
Okay.
Hay una obligación de tomar la denuncia, ¿no? Por parte del funcionario público, porque si no lo hace, incurre en el delito de incumplimiento de sus funciones, y eso también es denunciable, ¿no? Porque es un delito. Y es una denuncia, no es una simple exposición. Como dije antes, se trata de un delito de orden público, así que hay una obligación de investigar los hechos. Lo mejor es aportar las pruebas, pero no es excluyente. Incluso uno puede, por ejemplo, en algunos casos en Argentina habría que acompañar la ley 14.346 porque, bueno, posiblemente en algunos lugares todavía no se la conozca o alguien diga, no sé de qué estamos hablando, por las dudas se puede acompañar la ley.
O sea, sería acercarse, decir, este lugar, acá tengo, si es que las tenés o puedes acceder a algunas pruebas, incumple con la ley 14.346 y nos acercamos, por ejemplo, a la fiscalía o a la comisaría de la zona.
Y en general está bueno identificar a la persona, el domicilio, es decir, aportar todos los elementos que haya de por medio para poder llevar adelante la investigación. En CABA, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hay un sitio específico, un sitio web específico, donde incluso da la posibilidad de una denuncia telefónica. Así que si alguien quiere ingresar ahí ya puede tener todo anotado en el caso de que quiera hacerlo por esa vía. Se puede también denunciar ante la UFEMA, que es la Unidad Fiscal en Materia Ambiental. En CABA además también hay una unidad de coordinación, sanidad y tenencia responsable de mascotas, así se llama, que se ocupa de cuestiones convivenciales, ¿no? En el espacio público, de tenencia responsable, pero que también entienden en el examen técnico de los casos de maltrato animal. Y en caso de delito flagrante, si vos te encontrás con alguien que está cometiendo en ese momento un acto de maltrato, de crueldad contra el animal, bueno, entonces se llama 911. Para que pare en el momento y que,
claro.
O sea, que intervenir lo antes posible, y después entonces si se quiere se hace la denuncia.
Bien, entonces también podríamos llamar al 911 en el caso de...
En el caso de un delito flagrante. En Salta también, por ejemplo, ahora, yo supongo que después se va a empezar a abrir en todas las provincias, pero en Salta ahora también tenemos un lugar de denuncias de la gobernación, que uno entra ahí donde dice denuncias y va directamente a otros delitos. Por supuesto que siempre es mejor acercarse a la comisaría o a la fiscalía, a la FEMA. Pero bueno, hay que hacerlas.
Bueno, este podcast la gente lo puede escuchar en cualquier momento, pero hace poco se hizo bastante conocido un caso sobre un criadero y un poco reflotó algo que se viene hablando muchísimo sobre los criaderos de perros y gatos de raza y el escaso o nulo control, porque muchas veces se hacen casas de particulares, no hay demasiados controles. ¿Existe otra forma de control que no sea la de los particulares, que muchas veces son los que terminan exponiendo estos lugares, de algún organismo gubernamental que se encargue de eso?
Como te digo, si un organismo gubernamental no sabe que existe eso y alguien que es un particular sabe, tiene que tratar de que se enteren y que haya una intervención. Es decir, siempre es la comunidad, y de hecho yo creo que es uno de los problemas, ¿no?, que pasa con los animales, que no hay suficiente compromiso por parte de la sociedad para protegerlos. No podemos esperar que las leyes, que son, que digamos, sobre todo en materia penal, que tienen que intervenir cuando hay, por ejemplo, un caso específico, no podemos pensar que van a hacer todo el trabajo dentro de una sociedad a la cual no le importa que se haga ese trabajo.
Bien.
Y en el caso de los animales, por ejemplo, los casos de perros y gatos que nosotros estamos pensando, hay un tema que es el tema de la educación, el tema del compromiso de cada persona, el problema de que el animal está de alguna manera expuesto, hay una vulnerabilidad en la que se encuentra, incluso en los casos en que uno trata de que esté en lo mejor posible, el animal siempre es vulnerable. Vos imagínate entonces en los casos en que están en un criadero, ¿sí?, sea, por ejemplo, en Capital están prohibidos. Como te decía antes, si está prohibido, ya directamente es muy fácil intervenir. Pero cuando vos te encontrás de repente con 50 animales, 160 animales que están, que hay que rescatarlos, que hay que llevarlos a guarderías, que hay que darlos en adopción, bueno, el problema es muy grande. Entonces, ¿cómo se compromete la mayoría de la gente para que estas cosas no sucedan? Porque en la medida en que el animal es cosificable, en la medida en que se los puede tener para parir a una hembra, vos sabés que la domesticación básicamente es el confinamiento y la apropiación del círculo reproductivo de la hembra. Entonces, en la medida en que eso es posible, bueno, dependerá de la situación económica del que quiera hacer eso, para hacerlo de forma clandestina o hacerlo de forma poniendo, digamos, más atención y haciendo que ese criadero tenga todas las habilitaciones legales que corresponde. Pero la explotación para el animal sigue estando, con maltrato o sin maltrato. Entonces, el compromiso que puede asumir la sociedad es empezar a ver a los perros y a los gatos no como cosas, y si eso queremos que lo haga la ley, bueno, lo primero que tenemos que hacerlo es empezar nosotros a no comprar animales, porque nos guste o no nos guste, ahí es donde hay el mayor grado, la mayor concentración de cosificación del animal.
Bien, vos mencionabas, ¿no?, de cómo son considerados una cosa, y también me imagino que eso significa que son propiedad privada, entiendo, de la persona. Entonces, ¿qué pasa con los animales cuando son rescatados de una casa particular donde son víctimas de maltrato, o en el caso de los criaderos? Porque imagino que esta persona va a alegar que son pertenencia de él, y digamos, y también ahí mencionabas un poco, ¿no?, de buscarles una guardería o buscarles una adopción, de pronto con 50 animales, ¿de eso se encarga Zoonosis o se encarga algún organismo particular?
No, Por ejemplo, en algunas provincias como Neuquén funciona un registro de postulantes para la guarda de animales. Ajá. Que está administrado por el Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, algo así, que trabaja a través de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. Y ahí se pueden inscribir cualquier persona interesada en brindar un hogar transitorio y cuidados responsables a los animales que son víctimas de maltrato o de crueldad. Y entonces, cuando hay si se requiere su colaboración y están inscriptos ahí, bueno, se los conecta en ese momento. Y ahí también incluso se pueden hacer denuncias. Funciona por una aplicación que se llama AMVOS, A-M-VOS, todo junto, y tenemos configurada lo que se llama la figura del guardador. El guardador, que es toda aquella persona que en el marco de una actuación judicial asume, sea de forma voluntaria, ¿no? Por supuesto, sí. De una manera voluntaria, el cuidado responsable de un animal que fue víctima de un delito, de maltrato de crueldad, luego de haber sido rescatado y mientras perdure la investigación judicial. Entonces, la guarda, ¿qué pasa? Termina cuando se ordena la restitución del animal responsable original o cuando finaliza la causa. Entonces va a depender del juez, por esto te decía hoy el tema discrecional, de que se lo devuelva o no se lo devuelva. Hay algunos casos en que el juez no lo va a devolver, pero está luchando, digamos, contra un sistema que, digamos, obviamente a veces del lado del que ha sufrido, del animal que está yendo de un lado para el otro, uno lo primero que piensa es que no vuelva con ese maltratador.
Claro, ahora, sí.
No todos los casos son iguales, porque vos fijate que a lo mejor la causa termina porque no se comprueba que esa persona que fue acusada de maltratador lo fuere. Entonces, ¿por qué? Porque no sabía que el animal estaba sufriendo por estar atado a una cadena, porque la cadena era larga.
Claro.
Por ejemplo. Entonces, nos tenemos que poner a discutir si el animal puede quedar solo 28 horas al día. Nos tenemos que poner a discutir si el animal puede estar atado. Bueno, yo creo que no, que el animal no puede estar atado y no puede estar 8 horas al día solo, pero yo estoy pensando en los derechos del animal. Entonces, creo que cualquier debate que se haga en relación a eso, si no parte de ese mínimo, ya no está pensando en los animales, sino que está pensando, digamos, en cuáles son las necesidades del humano para tener a un animal en su casa, a lo mejor por las necesidades del humano, no las necesidades del animal, porque lo quiere para guardia, porque lo quiere para compañía.
Mencionabas mucho acerca de este tema de la convivencia, y entonces está bueno por ahí preguntar qué herramientas legales tienen tanto los responsables como los vecinos en un caso de problema de convivencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, un perro ladra mucho, que suele ser una de las problemáticas más comunes, ¿qué puede hacer el vecino que dice, ok, yo no tengo ningún problema que tengas un perro, pero hay ciertas cosas que me parece que deberíamos de cumplir como para estar bien? Porque de pronto puede ser que un perro ladre mucho, pero no necesariamente sea un problema de maltrato, sino que sea quizás un problema de comportamiento que se pueda resolver fácilmente. ¿Cómo es la mejor forma de proceder en esos casos?
Bueno, depende de quién sea el demandante. Yo seguramente voy a estar del lado de la defensa del perro. Entonces, claro. Si demandan a mi cliente, viene alguien y me dice, mirá, me demandaron porque, me hicieron una denuncia porque mi perro dicen que ladra cuando no estoy, qué sé yo. Bueno, habrá que ver siempre la circunstancia de la que estamos hablando, porque a lo mejor el perro ladró 5 minutos, pero de lo que se trata es de un vecino que tiene algún problema con mi cliente y se lo quiere hacer pagar vía perro.
Claro.
Entonces hay que ver el caso, a mi forma de ver, particularmente los perros, que son muy sociales y necesitan estar acompañados, sufren tristeza, sufren ansiedad y se estresan o se deprimen cuando pasan mucho tiempo solos, ni qué decir si están todo el día, como sucede a veces, o si se lo va a someter a esta vida, ¿no? Obviamente eso no es bueno para el humano. Habría que ver entonces caso por caso, y siempre la línea general es buscar la forma de cambiar las razones por las que ese animal no humano expresa su malestar en vez de suprimirlos a su costa.
Claro.
Entonces, si el perro está ladrando y ladra realmente mucho y te dicen, sí, la verdad que es verdad que ladra, y bueno, y vos cuánto tiempo lo dejás, y lo dejo mucho solo, y sí, por supuesto, uno siempre puede encontrar un etólogo que le haga pasar la ansiedad por estar solo, pero tampoco es bueno que el animal esté mucho tiempo solo. Tampoco es bueno que no tenga, que a lo mejor esté 4 horas a lo mejor solo o 3 horas solo, pero vuelva y el que está viviendo con él y el perro no tenga sociabilidad, no tenga posibilidad de salir, no se lo lleve mucho a pasear. No descargue, no haga ejercicio, si es un perro que necesita, por ejemplo, que no es un perro de edad y necesita moverse, también los perros de edad necesitan moverse, pero quiero decir, si es un cachorro o un perro adulto, mucho más. Entonces, todo eso también tiene que cubrirlo el compañero humano y dárselo, porque a lo mejor el perro está ladrando y tiene razón en quejarse.
Claro, bueno. Está bueno, es complejo, como cada cosa que hemos mencionado, que hemos atravesado a lo largo de esta entrevista, todo es muy complejo y a veces difícil de abordar, ¿no? Pero bueno, está genial poder iluminar un poquito estas cuestiones como para tener más herramientas a la hora de manejarse. Ana, vos formás parte de una revista nacional de divulgación antiespecista, que bueno, aborda la cuestión del derecho animal acá en Argentina. ¿Qué te parece si nos contás un poquitito sobre ese proyecto?
Sí, yo supongo que te estás refiriendo a Animula, porque estoy en revistas. Te comento, Animula es la pueden encontrar en animula.com. Es un proyecto antiespecista, es un proyecto que habla de veganismo. Yo estoy a cargo con otros compañeros de políticas y derechos de la animalidad. Los invito a visitarla, justamente hay últimamente un artículo que tiene que ver con el caso Chesu y las reflexiones que me suscitó y que se enlaza con todo esto que estamos hablando ahora, porque tiene que ver con una desgracia que le sucedió a alguien que llevó a su perrito a bañar y bueno, no lo recuperó más por un golpe de calor. Y bueno, yo estoy muy comprometida también con una asociación que es la asociación Anima, de la cual soy representante legal, que es Anima Or-Ar. Y en mi sitio web también pueden encontrar en aniaboglio.com todas las novedades que pueden ir surgiendo, incluyendo las publicaciones en Animula.
Bueno, esta información igual va a estar en la descripción de este episodio y también compartido en nuestras redes sociales cuando este episodio se estrene. Así que bueno, Ana, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por colaborar para este podcast.
Bueno, a vos.
Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como @perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, ayúdanos compartiendo, siguiendo y calificándonos para llegar a más personas. El bienestar animal nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.